Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
¡Hola a todos! Espero que estén muy bien. Hoy, primer día del mes, lunes, días perfectos para empezar la dieta, para empezar, pero pues no va. No, esto se empieza todos los días, pero luego ayuda psicológicamente. Pero bueno, el chiste es que bienvenidos a un programa más de Ángeles Terrenales. Como saben, todos los lunes estamos aquí para hablar de temas que nos ayuden a apapachar nuestro espíritu interior y nos ayuden a poder avanzar en esta vida, ¿no? Porque no queremos quedarnos en una rueda sin poder aprender. Y el día de hoy, pues como ya saben, ¡ay carambas! Ya quiero pegarle aquí. El día de hoy, no sé si se acuerdan, la semana pasada vino con nosotros Jenny Cruces, que acuérdense, es doctora, nutrióloga, ha estudiado mil cosas como de física cuántica y cosas así. Y el día de hoy, a petición de... ¿Tú te acuerdas de quién fue Jenny?
No recuerdo el nombre, pero nos dijo la señorita, porque fue una chica, que habláramos sobre el manejo emocional. ¿Cómo la parte emocional, Lili, nos puede afectar nuestra parte espiritual? ¿Y cómo poder ayudar a que esas emociones negativas podamos transformarlas a algo positivo?
Porque, a ver, yo no sé si esto es una regla aceptada científicamente, pero las emociones son como la materia. No se crean ni se destruyen, solo se transforman. Si tú tienes un enojo y no lo transformas, no lo trabajas, ahí va a estar. Y les voy a decir una frase que me dijeron la semana pasada y que se me hizo maravillosa. Tu vida trata de todos los temas que no has resuelto. ¿Estás de acuerdo?
Así es.
Entonces, pues más vale que resolvamos nuestras emociones, porque si no, así es la vida. Hasta que no aprendamos, nos va a mandar otro y otro y otro y otro. Y pues mejor aprender rápido, porque luego cada vez los maestros son más difíciles y las situaciones más complicadas. Pero bueno, muchos saludos por aquí a Claudia Diegues, a Naraisa Pineda, a Evelyn Almanza, Gabriela Ojeda, Soledad Proaño. Me encanta ver que nos saludan por aquí todos. Y bueno, como saben, les vamos a dar las redes de 8:30. En Facebook estamos como 8:30. En YouTube estamos como 8:30. En Twitter como @8:30oficial. Y acuérdense que si se les olvidó un programita, no lo pudieron ver, o un día están filosóficas y quieren apapachar su corazoncito, pueden escuchar todos los programas y los podcasts en Spotify, iTunes, TuneIn Radio y todas las plataformas de podcasts más importantes. Y bueno, vamos a seguir con la dinámica. Vamos a estar hablando de las emociones durante todo el programa, pero como saben, Jenny es como terapeuta médica, holística, alternativa, nutricional, cuántica, ya saben. Entonces, vamos a dar señales para que, ¿cómo se llama? Para que cuando demos la señal, escriban la dinámica que está en pantalla, que es: yo escucho gato, Ángeles Terrenales, gato, bueno, no, el gato de Nueva, en gato, 8:30, y taguean a un amigo. Y entonces la primera persona que, bueno, el primer mensaje que llegue a este celular, le vamos a contestar, Jenny, y le pueden preguntar de cómo tratar algo con alimentos para, por ejemplo, si les duele la cabeza, si tienen problemas de rodilla, la tiroides, etcétera. Pero el programa no va a tratar de eso, solamente los mensajes, que van a ser como asesorías personalizadas de temas médicos y cómo tratarlo con alimento o cómo poder elevar su energía. También pueden preguntarlo sin ninguna bronca. Sandra Paulina, Vania Rebeca León nos dice, pero ¿cómo transformarlo? Justo ese es el tema. Entonces, a ver, platícanos un poquito, Jenny. Platícanos qué onda con las emociones. O sea, ¿qué pasa si no transformamos nuestras emociones?
¿Qué es lo que pasa, Lili? Lo que va a pasar es que nos va a afectar la parte espiritual, porque vamos otra vez con lo mismo y lo que hemos hablado en los otros programas. La parte emocional nos aumenta, las emociones negativas nos aumentan los protones, que habíamos dicho que es una carga muy, muy, digamos, positiva, pero para el cuerpo es tóxico. Entonces, sí tenemos que ver qué es lo que necesitamos ayudar a la gente a transformar sus emociones a base de la experiencia, de las enseñanzas de vida. ¿A qué me refiero, Lili? Que, por ejemplo, una persona se enoja, tiene que aprender primero a identificar ese enojo para que podamos ver cómo transformar ese enojo, no nos genere un hígado graso, no nos genere un problema de colicitomía, ¿no? De alteraciones de vesícula que nos pueda perjudicar y el día de mañana, bueno, pues tengas que retirarte la vesícula por medio de una cirugía, todo por un problema emocional.
No, y tampoco nos genere una vida amargada, ¿no? Porque ni los demás son nuestro bote de basura de emociones negativas, ni tampoco queremos vivir amargados, queremos vivir felices. Un saludo muy grande a Carlos, que nos está viendo, te mando un beso grande, Extreme. Y entonces, ¿por qué no empezamos a platicar un poco de cada emoción en particular? El enojo. Primero, ¿qué hace el enojo en nuestro cuerpo a nivel médico?
A nivel médico, Lili, lo primero que hace es generar unas sustancias bioquímicas alteradas como las bilirrubinas. ¿Quiénes son las bilirrubinas? ¿Las conoces?
Se me sube
la bilirrubina. ¿Te acuerdas que hay una canción? Precisamente esa canción a nivel científico, eso se encarga de que la bilirrubina, cuando tiene un equilibrio, la bilirrubina directa y total, son las bilirrubinas las sustancias en las que ayuda a que los hepatocitos, que son tus células de hígado, puedan ayudar a aumentar la capacidad de oxígeno, tengan una mejor calidad de vida y todas tus sustancias, el colesterol, los triglicéridos.
O sea, cuando me enojo, ¿se sube o se baja la bilirrubina?
No, cuando te enojas, se sube una que se llama bilirrubina indirecta, y después está la otra que es bilirrubina directa y total, que son las positivas, por decirlo así, y son las que te normalizan la producción de colesterol, triglicéridos, ácido úrico, creatinina, entre otras sustancias.
Pero entonces, si me enojo, ¿qué pasa en el cuerpo? En términos que no soy médica ni no entendemos.
Se te sube, te sube el colesterol, te sube los triglicéridos.
¿A poco te sube el colesterol?
Se sube, se genera la esteatosis en un inicio, que es hígado graso.
¿Qué más te hace el enojo? Yo había escuchado que el enojo era una bomba de adrenalina. ¿El exceso de adrenalina en el cuerpo qué te hace?
El exceso de adrenalina te afecta porque absorbe muchísimo oxígeno y te genera alteraciones de falta de entendimiento, porque tu cerebro requiere de capacidad energética. Entonces, la cantidad de electricidad te la genera la grasa del cerebro, pero la adrenalina te la absorbe y esa capacidad eléctrica va bajando, de tal manera que a la gente se le olvidan las cosas, está muy distraída, no entiende la situación en lo que se está enfocando, y en ese momento, bueno, pues pierde el control de las cosas.
Una persona que vive enojada toda la vida, en tu experiencia, ¿en qué enfermedades acaba?
Pues, para empezar, viene desde lo más básico, Lili. Empecemos con un problema de hipercolesterolemia. ¿Qué significa colesterol alto? Dislipidemia. Significa alto el colesterol, alto los triglicéridos. Más grave, vámonos a un problema de aneurisma, un problema de hipertensión. Más grave, diabetes y después cáncer.
Ay, sí, pues hay que estar bien felices todos, ¿no?
Y después, imagínate, agrégale si hay una tristeza, una depresión.
¿La tristeza es más fuerte a nivel corporal y espiritual que el enojo?
De hecho, te voy a comentar algo. El enojo provoca la tristeza. ¿Por qué?
¿Un enojo no bien tratado?
De cualquier índole. Un ejemplo, yo me enojé porque no llegó, no sé, mi pareja, ¿no? O mi esposo, o mi novio, qué sé yo. Y entonces hago mi coraje. Ay, es que me dijo que llegaba a tal hora y no llegó. Desde ese momento me va a generar una tristeza. Primero me molesté, primero me enojé, pero después viene, ay, qué mala onda, me quedo aquí soltera, yo toda apagada, y entonces no me tuvo atención, y entonces se me está generando una tristeza, porque no cubrió esa parte de que yo tenía ya un compromiso, no llego, y me genera un vacío emocional, y ese vacío emocional me está generando esa tristeza, que no me la atiendo, y después viene otra. Otra vez otro enojo, que son las etapas de duelo. Y después del enojo viene una situación que es la resignación. Pues ya, me resigno.
Si es que llegas ahí, ¿no?
Si es que llegas ahí, pero hay quienes quedan en resignación y con resentimiento negativo.
Ok, bueno, para Patty que nos dice, hola, buenas noches, ¿cuál es la dinámica de hoy? Acabo de llegar. Bueno, estamos hablando del manejo de emociones, pero la dinámica va a ser lo que está en pantalla, y eso va a ser para que le digan a Jenny, que es como nutrióloga cuántica y también es doctora, por cierto, ¿cómo ayudar, cómo tratar alguna dolencia, algún dolor, alguna enfermedad con alimentos? O sea, así va a ser la dinámica. Nos dice Tati Berg, hola, ¿cómo manejar emoción de un diagnóstico de un médico? Verlo positivo.
Pero, bueno, perdón que me meta, pero aquí lo más idóneo es que nos compartieras qué diagnóstico. No sé, un ejemplo, hay pacientes que llegan y a lo mejor les dijeron, ¿qué crees? Tienes diabetes. Quiero entender que cómo manejar o transformar esa emoción después de ese diagnóstico, porque hay muchas personas que lo toman así como que, oh Dios, ya me dio diabetes, y entonces ya empezó a hacer su historia en su cabecita y dice, no, es que como tuve un familiar que le dio diabetes y terminó dializado y después ya se murió, entonces eso me espera. Claro. Desde ahí se hacen una trayectoria, una historia de vida que ni va a ser así, hasta puede haber una recuperación, es más, una regeneración celular que pueden hasta ser reversible esa situación de diabetes, ¿no?
Ok, bueno, pues entonces ahorita que nos conteste, pero bueno, terminemos con el enojo, ¿no? Entonces, ok, para bebés, ¿no? Yo estoy que me lleva la...
Ya saben.
¿Qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que decirme, no te enojes que te hace daño, o tengo que vivir mi enojo?
No, tienes que vivir el enojo. Lo que pasa es que hay que ver a qué dimensión tienes tu enojo, porque a lo mejor dices, es que estoy que... Me lleva toda la situación de esa frustración, porque es una frustración que nos genera el enojo. Pero ¿por qué te genera esa frustración? Si lo más idóneo es canalizar enfocar cuál es el origen de ese enojo y entonces ayudarlo a transformar.
Y entonces, ¿vives tu enojo? ¿Cómo? ¿Se vale agarrar y pegarle a la pared? ¿Se vale gritar?
Lo más idóneo es expresarlo.
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 Solo cuidando que no lo expreses pegándole a la cara de alguien que esté cerca, ¿no?
Sí, porque si no, imagínate, y suele verse mucho eso. Incluso hay familias destructivas en las cuales a veces no saben canalizar su enojo y pues bueno, se agreden entre los papás o agreden a los peques y entonces genera una situación conflictiva de destrucción familiar sin darse cuenta que el origen es la frustración que ya venían arrastrando y se va complicando hasta generar una, no solamente una destrucción familiar, sino hasta unas enfermedades crónicas, porque luego el niño ya se ha enfermado de las vías respiratorias o tiene colitis y gastritis y piensan que solamente son las papas o el chicharrón con salsa, claro, que les hace daño, cuando el origen es un problema que conlleva ese entorno familiar, ¿no?
Fíjense que una vez una psicóloga me dio una técnica para poder vivir el enojo sin afectar a los demás, ¿no? Porque como dice Yanni, hay que vivir el enojo, hay que abrazar nuestras emociones, porque si no vemos a nuestras emociones, van a estarse ahí todo el tiempo y van a estar definiendo toda nuestra vida. Y esa técnica, porque digamos que estás en la oficina, ¿no? Y entonces te dicen, es que, pues fíjate que a ti no te vamos a dar el ascenso, se lo vamos a dar a Juanito Pérez, que es el típico que no hace nada. Y estás que te da la fregada. No te vas a poner a gritar en la junta, ¿no? Entonces una psicóloga me decía, mira, métete al baño y con los puños cerrados te pones, o sea, te pones derecha y le pegas como a tu muslo como para sacar el enojo, ¿no? Y entonces nadie se tiene que enterar. Nadie se tiene que enterar, pero es una manera. También otra psicóloga me decía que el enojo, como bien dices, es una bomba de adrenalina.
Así es.
Entonces, como es una bomba de adrenalina, la energía sube. Y entonces lo que hay que hacer es bajar la energía de una manera sana. Uh-huh. Hacer ejercicio es una manera de bajar la energía, ¿no? Porque sacas energía, quemas energía, uh-huh, para que se nivele un poquito. ¿Tienes algunos tips que darnos de cómo poder vivir nuestro enojo de una manera sana?
Lo más, bueno, que yo he recomendado con no solamente mis pacientes, amigos y familia, incluso lo practico, en mi caso, bueno, me dicen mucho que soy como medio rara.
Okay.
Porque tiene mucho que ver la forma en cómo veas las cosas. ¿A qué me refiero, Lili? Que, por ejemplo, hay un enojo, lo primero que me pregunto honestamente es, a ver, ¿para qué me está pasando esto? ¿Para qué? No por qué, Lili. Al preguntarte en tu cerebrito el por qué al para qué, hay es mucha diferencia. Sí, el para te va a dar solución. Así de inmediato, eso lo genera el cerebro. Entonces tú te preguntas, oye, ¿para qué me está pasando eso? ¿Para qué me recordaron a mi mamá, no? Que a muchos nos ha pasado eso. Ah, pues a lo mejor yo lo transformo y digo, ay, a lo mejor para mí es una señal y tengo que hablarle a mi mamá. Mejor le digo, oye, ¿cómo estás? Fíjate que alguien me recordó que tenía que llamarte y no quedarme con ese enojo de que yo estaba en una situación medio crítica, ¿no?
Pero ¿no crees que vale la pena preguntarse el por qué? Pero no el por qué como lo estás diciendo. El por qué en otro sentido. Hay veces que tú me dices algo a mí, que puede ser un comentario lo más X, y yo me prendo en 2 minutos. El preguntarte por qué, o sea...
¿Por qué me lo dijo?
No, ¿por qué me enganché de esa manera? ¿Por qué reaccioné? Okay. O sea, ¿qué hay detrás que tengo que trabajar que me hizo reaccionar de una manera como tan impulsiva, agresiva, ¿no? O tan, uh-huh, tan impulsiva. Y entonces eso te va dando un poco de información para poder saber qué hay ahí adentro.
Incluso te empiezas a detectar cuál pudiera ser el origen de tu impulsividad y tu enojo, porque ya traes un resentimiento que a lo mejor cuando alguien te dice algo es porque a lo mejor de chiquita te decían o te juzgaban tanto y dices, oh, y ahora otra vez me van a volver a preguntar, bueno, ¿qué les pasa? La vida está en contra mía, ¿no? Cuando realmente es el enfoque ahí donde venimos arrastrando cosas y si no las detectamos, lo conjugamos con lo que nos pasa totalmente al día y entonces complicamos las cosas.
Pero entonces, antes de llegar al punto de decir, bueno, ¿y por qué? ¿O para qué? O todo eso, que ya necesitas un poco más de claridad mental, ¿tienes algunos tips de otras maneras de cómo vivir el enojo en el momento? ¿Cómo expresarlo? ¿Cómo sacarlo?
La forma de poder sacar el enojo no hay más que poderlo decir. Se vale gritar, se vale si estás en casa o estás, o digamos, amas de casa, se vale agarrar tu almohadita, tirarte, gritar y decir, ah, porque precisamente como dice Lili, es un proceso de adrenalina, sube, o sea, realmente es como un volcán, de ahí se menciona, que genera una cantidad de adrenalina, pero así como sube, también te quita esa energía porque te consume el oxígeno. De ahí que lo que te decía hace rato, si tú tienes esa cantidad de coraje constantemente, o sea, está bien que lo saquemos, pero no te quedes ahí, porque si no, entonces vas a generar un consumo más de oxígeno y un deterioro celular, y ahí va a estar el problema.
Pero es como todo, ¿no? O sea, la tristeza hay que vivirla, el enojo hay que vivirlo, pero no te puedes quedar ahí de por vida, ¿no? Llora, patalea, haz lo que tú quieras,
y después puedes seguir adelante.
Terminas enfocando la situación de diferente manera. De hecho, ahorita me acordé, no sé si alguna vez vieron la película de Intensamente.
Ay, sí.
Está preciosa. O sea, es un mensaje tan claro de cómo tenemos que vivir nuestras emociones y cómo la parte de la tristeza que todos estamos, ah, canija tristeza, más de un lado, la alegría debe de estar al 100, realmente vimos que no es así. Todas las emociones trabajan un papel importante en nuestra transformación emocional, en nuestra vivencia de todo momento, y todas se hacen presente siempre en cada evento que tenemos.
Ahora, para concluir con el enojo, ¿hay algún alimento que nos ayude a poder equilibrar la frecuencia o vibración del enojo?
Claro que sí, Lili. De hecho, la parte se conoce el enojo como una, lo que es la parte iracunda, ¿no?, de las personas, y genera un subir de la presión arterial y mucha acidez gástrica. Entonces tenemos que ayudar con alimentos altamente alcalinos que bajen esa acidez gástrica y amenoren esa presión arterial. ¿Cuáles son? Lo más idóneo sería lo que es el apio, lo que es el chayote, lo que son los ejotes. Estamos hablando también que, por ejemplo, en alimentos cárnicos, preferible en ese momento que tú te enojaste, evita un poco la carne y mejor consume leguminosas, que son proteínas de origen animal, y preferible los germinados, que son las plantitas, ya ves, las raicitas que tienen, porque son las mejores proteínas para ayudar a que tu hígado se desinflame y no esa presión que sintió y esa inflamación que se generó, pues vaya bajando. Y el agua alcalina, chavos, o sea, es lo más idóneo.
Eso. Vania nos dice: sí, yo pasé dos corajes muy fuertes el sábado y hoy. Porque es que aparte es como que vienen en cadenita, ¿no? O sea, parece que no es suficiente un día estar echando humo como para que venga el remate.
El siguiente. Así es. Y el siguiente viene la cadenita.
Lloré, pero me siento con náuseas y aún no puedo quitarme esa emoción del todo. ¿Y qué haces cuando no se va? ¿Sigues llorando? ¿Sigues pataleando?
Porque es un duelo. O sea, a final de cuentas, ella está generando un duelo porque primero vivió un evento y después remató ahorita el reciente. Entonces, ¿qué generó? Una acidez gástrica. ¿Qué dijimos del enojo? Genera ese impulso de acidez y necesitamos ayudar a bajar con alcalinidad. ¿Qué es lo que te conviene? El juguito de zanahoria con apio y papa y vas a ver que te vas a sentir bien. Acuérdate, el 1, 2, 3, una papa, dos zanahorias, y tres tallos de apio en el extractor de jugos y te va a ayudar a bajar esa acidez para que tus náuseas se vayan equilibrando.
Para las náuseas, pero para la emoción te ayuda, ¿no?
Y para, sí, claro, porque son electrones, los alimentos alcalinos, cantidad de electrón, científicamente, el electrón te ayuda a bajar protón porque una persona enojona o que se enoja demasiado y se mantiene ahí, tiene mucho protón, entonces necesitamos meter alimentos alcalinos, cantidad de electrones, y eso te ayuda a generar un poquito más de equilibrio.
Nos dice Rose, que le mando un abrazo grande, se relaciona mucho con Ayurveda, ira igual a dosha pita.
Sí, la Ayurveda, ¿what? La Ayurveda prácticamente, Lili, estamos hablando que es la medicina que se trabaja mucho en la parte hindú, y bueno, pues obviamente las personalidades, el tipo de dieta que ellos realmente utilizan es este tipo de alimentación. La verdad, de hecho, la terapia hindú es una de las medicinas ayurvédicas más idóneas. De hecho, hay una terapia en la cual te acuestan, se pone como un tarrito y un orificio exactamente con una circunferencia tan exacta que te va a cayendo el aceite, que es un aceite de cosanoides bioactivos, que son ácidos grasos de corteza de árbol, y va pegando en tu glándula, en lo que es la parte del tercer ojo, bueno, que conocemos que es el sexto chakra, y va cayendo sin que tú te muevas, y va rociándote, pero ese de pegarte en esa glándula genera el equilibrio emocional.
¡Ay, qué bonito!
Sí, es la parte ayurvédica, está preciosa esas terapias.
¡Hola, Guadalupita! Guadalupe, hola, Lupita. Sí, nos dice, sí, exacto, es el duelo, apenas iba saliendo de uno cuando entré en otro, muchas gracias. Pues bueno, sigamos con la tristeza. Primero platícanos, ¿la tristeza en qué nos afecta en el cuerpo?
La tristeza nos afecta en generar un poquito más de glucosa. De hecho, la tristeza es la que...
O sea, ¿la tristeza engorda? Ay, sí.
La tristeza puede subirte de peso, pero sobre todo, ¿sabes qué? Genera más azúcar para que pueda darte energía. ¿Por qué? Porque te haces resistente a la insulina.
La tristeza te hace resistente a la insulina.
¿Por qué? Porque el páncreas se inflama y entonces la insulina ya no tiene la capacidad de generar el equilibrio de la glucosa y el hígado empieza a generar más azúcar para que te dé la energía porque estás achicopalada y necesitas energía.
Y tiene todo el sentido porque se acuerdan que decíamos que la tristeza, o sea, el enojo sube energía, la tristeza baja energía.
Así es. Entonces, que vas a generar algo clínico, una posible diabetes.
¿La tristeza te lleva a la diabetes, al cáncer?
El cáncer sí va, porque es una ausencia, pero más es el enojo. Porque acuérdate que como...
O la frustración.
La frustración, porque el cáncer, hay que recordar que son sustancias tóxicas que se acumulan en un tejido, y ese tejido genera un líquido, después se genera con una fibrosis de cualquier área, o algo quístico, que ya estamos hablando que una situación un poquito más complicada, generando un tumor que puede ser ya una masa, y después como se encierra allí, falta oxígeno y se echa a perder, se putrefacta. Y de eso genera, pues obviamente, el carcomer ese tejido a generar lo que es el cáncer, ¿no?
Y la gente que tiene mucha tristeza en el corazón, ¿en qué enfermedades las acabas viendo?
Mira,
además de la diabetes.
Problemas cardiovasculares, lo acabas de decir. O sea, emocionalmente, si yo tengo una tristeza, mi corazón es un músculo, hay que recordar que es un músculo. Cuenta con tres capas, que es el pericardio, la parte de afuera.
El miocardio.
El miocardio.
Me acordé de primaria.
Exacto. Y el interno, el endocardio. Entonces, como son tres capas musculares, cuando tú tienes tristeza, dijimos que te hace falta, ¿qué?
Energía.
Energía. El hígado segrega más glucosa para que te dé esa energía, y entonces se hace más densa la sangre, porque se hace viscosa. Y ese azúcar también se va a convertir en grasa. Y las arterias se contraen por esa tristeza, y entonces el corazón le va a costar más trabajo bombear una sangre viscosa que algo que esté más ligero, generando que el músculo se deteriore, y entonces los ventrículos, que son las partes donde hacen el intercambio de la sangre, digamos sucias a la sana, empiezan a deteriorarse, provocando un problema, pues obviamente de miocardio, de taquicardia, de bradicardia, generalmente más bradicardia, que se sienten medio apagadones. Entonces sí hay que empezar a entender que el proceso de tristeza genera problemas de corazón y circulación.
Y, por ejemplo, ¿has tenido a pacientes que has sacado de tristezas profundas?
Sí, de hecho, la parte, a todos los pacientes se les trabaja la parte emocional, siempre. ¿Por qué? Porque simplemente con los estudios de laboratorio, Lili, te das cuenta si ese paciente es iracundo, si ese paciente tiene depresión, si es endógena, porque ahí les va, hay depresión.
¿Qué es endógena?
La depresión endógena es cuando tú tienes sustancias bioquímicas en ausencia, es decir, los neurotransmisores.
O sea, como orgánica, o sea, de tu cuerpo.
De metabólica, digámoslo de esa manera, que te hace falta ciertos niveles, y entonces endógena. La depresión exógena son los eventos externos que vives afuera, y la mixta es que te hace falta las sustancias, más aparte agrégale los eventos externos con los que convives.
Nos dice Laura Gudiño Rojas que cómo puede contactar a la entrevistada. Bueno, para empezar, para que sepan, tiene ya programa aquí en Quimeria, ya es parte oficial de la familia.
Ya hay equipo.
Todos los lunes a las 7 de la noche. Y de todas maneras, nos regalas, por ahí en producción, ¿podemos poner la plequita de Jenny, por favor? ¿Y nos regalas tu teléfono?
Claro que sí. Me pueden localizar por WhatsApp al 55-42-18-12-79.
Eso. Por aquí también nos dice Tati. Existen momentos en tu vida que recibes una crítica. Muchas personas dicen que debes dejarlo pasar y no prestar atención. Pero ¿cómo manejarlo si existe una ofensa? Es un tema
es
bien
fuerte,
profundo. Pero sí. Es un tema bien profundo, ¿no? Porque tiene que ver con muchas creencias, con mucho dolor, con mucho con el pensamiento.
Exacto.
Que Jenny, bueno, si quieres tú ya platica, que yo estoy hablando por ti.
No, está bien, al contrario, entre más lo hacemos en equipo es mucho más padre, porque de esa manera intercambiamos conocimiento. Hay una parte experiencia mía, pero también experiencia de vida. Entonces, sí es importante poderlo, digamos, combinar, porque efectivamente esta parte emocional, Lili, es complicado, como bien lo dices. La persona que es juzgada, criticada, la parte de decirte, no lo tomes en cuenta, a final de cuentas es una situación que tenía que pasar, o aguántate, total, ¿de dónde viene?
Sí, o bueno, que te valga lo que digan los demás, dices, sí, me vale, y te vas con el corazón apachurradito. Yo creo que tiene que ver, una de las cosas bien importantes que hay que saber sobre las emociones es que nacen de acá, de los pensamientos. De los pensamientos nacen las emociones. Bueno, no sé si decir si nacen de acá o nacen de acá con acá, ¿no?
Así es. De hecho, el pensamiento se genera a nivel neuronal, y el apoyo, ¿quién te apoya para que se forme el pensamiento? El hipocampo. ¿no? Entonces el hipocampo, que es una parte de donde está abajo del hipotálamo, ya después hablaremos la forma de cómo está la parte del cerebro y las glándulas. El hipocampo es donde se lleva a cabo todos los recuerdos, y ese hipocampo es el que nos genera ese pensamiento ya en forma y nos va a generar un sentimiento. De acuerdo a tu pensamiento, tu recuerdo, vas a involucrar la emoción, y la emoción ya va a dar un impacto, ya sea negativo o positivo, en tu cuerpo.
Pero lo que hay que saber... perdón, estoy un poco enferma, es que hay pensamientos que si no ponemos de verdad atención, ni siquiera nosotros nos damos cuenta que los tenemos, porque vienen de nuestras creencias que están guardadas en el subconsciente. Y son pensamientos automáticos de que te pegas y dices, ay, qué idiota, ¿no? Sí. Ese es un pensamiento automático que igual ni siquiera te diste cuenta porque pasó así, ¿no?
De rápido.
Y entonces hay veces que tenemos creencias de, por ejemplo, de necesito agradar a los demás para que yo tenga valor, ¿no? Y racionalmente lo escuchas y dices, esa es una estupidez, pero ahí está tu creencia atrás. Entonces, no solo se trata de aguantarte y decir, bueno, está bien, pues ya me criticó, me ofendió
y me aguanto.
No. O sea, hay que trabajar creencias, hay que ver de dónde viene ese sentimiento, de qué pensamiento viene, para poder trabajarlo.
De hecho, Lili, la parte de lo que acabas de decir, las creencias, es mucho con lo que nos casamos. O sea, si de alguna manera no creen en ti, no creen en tu persona, en tu forma de ser, o te creen como que te avientas al ruedo y no lo analizas, entonces empiezan a juzgarte y no, es que no la analizaste, atrévete a las consecuencias, a ver quién te va a ver, y entonces genera después la incertidumbre. ¿Estaré haciéndolo bien? ¿No lo estaré haciendo bien? Y entonces ya vienen las decisiones, ¿lo hago o no lo hago? Y después viene el arrepentimiento, híjole, ¿por qué lo hice? ¿O para qué no lo hice? Y entonces claro, viene ya una tristeza, ¡chin!, lo hubiera hecho, si no ya hubiera estado de otro lado. Y entonces tu vida va generando decisión tras decisión en desequilibrio emocional. Te das cuenta que tu vida, la que llevas a cabo, pues no estás a gusto.
Una técnica para poder lidiar, por ejemplo, con este tema de que si te ofenden y cómo lo haces con el sentimiento, una técnica es que como que te sientes unos minutos a ver qué es lo que tú estás pensando, ¿no? Sí. Entonces, te ofenden, ¿no? Y entonces, o hablaron mal de ti a tus espaldas y dijeron, no, es que Juanita es súper intensa, habla mucho, ¿no? Ajá. Algo tan estúpido como eso, ¿no? Entonces, sentarte a pensar qué hay detrás de ese pensamiento, así redundantemente, es muy bueno, porque entonces empiezas, okay, dice que hablé mucho, ¿no? Y yo siento feo, pero ¿por qué siento feo? Porque siento que no valgo. Y entonces luego a lo mejor piensas, bueno, mi hermano también dice que hablo mucho, pero me quiere, ¿no? Y empiezas a encontrar evidencias. Encontrar evidencias es muy bueno, de que eso no te hace valer menos, ¿no? Y que no por eso la gente te va a dejar de querer más. Y también es importante tener como algunos puntos claros, como que la... Mira, justo aquí. Sí. Nos pregunta Pati que si das consultas a larga distancia, y si da consultas a Estados Unidos, a todos lados.
De hecho, saludos, hace rato también mandaron de California. Saludos, Eduardo, Saralín, muchas gracias por estar contactándonos en 8:30.
Y sí, el chiste es que sea consultas a larga distancia. Esperen, dejen, vamos a seguir acá. Rosa Bach. Wow, qué padre explica. Integral, interesante y claro. La tristeza es la base de todo, ¿no? ¿El enojo tapa la tristeza?
De hecho,
justo lo estaba diciendo al principio que no había llegado, Rose.
Ajá. De hecho, el enojo, Rose, es el origen de la tristeza. Es lo que estábamos hablando hace ratito. Que, por ejemplo, cuando tú te enojas, y si lo has vivido, digo, todos los hemos vivido un enojo, una tristeza, una situación medio complicada, que siempre en eventos, pero cuando tú te enojas, vas a tener después una tristeza. ¿Por qué? Porque si no tuviste ese resultado, entonces te va a generar así como que, híjole, qué mala onda, no lo tuve. Y entonces te achicopalas generando esa situación de tristeza. Hay niveles de tristeza, Lili, dependiendo del evento. Y después viene otra vez el enojo, chihuahua, porque no lo tengo, porque no tuve este resultado, y empiezas a cuestionarte y hasta castigarte, porque la gente se castiga inconscientemente.
Ay, sí, empieza a castigar. Latigarte, digo, es horrible.
Hemos pasado todo. Yo también en su momento llegué a como a castigarme y decir, oye, es que tienes que hacer, y te exiges.
La gente perfeccionista no, exacto, lo hace mucho.
Lo llegué a hacer, ser muy obsesiva, muy perfeccionista, todo así como que tenía que tener todo en orden, y no, ya sabes, ¿no? Cuando estás en la escuela, la clase decía Ner que era en la escuela yo, y que entonces tenía yo que siempre sacar 10 porque porque si no, no me lo podía perdonar. Esa situación de obsesión compulsiva, perfeccionismo, analizas tanto que llega un momento en que
te olvidas de vivir
porque dices, está bien, está mal, voy bien, me regreso, y de otra vez lo vuelves a analizar y otra vez vuelves a cometer una situación de errores en las cuales nos enseñaron que el error era así como que el castigo, como, híjole, qué mala onda, ya... Tuviste un error, cuando realmente con el tiempo me doy cuenta que el error es la parte de una transición para poder cambiar, para que detectes dónde está el problema y volver a transformarte y volver a seguir transformando, porque no te quedas ahí, te puedes ir transformando las veces que quieras.
Ahora, por ejemplo, decías que el enojo es el origen de la tristeza, pero a lo mejor habrá personas que digan, es que a mí me dio mucha tristeza esto y nunca me enojé. Pero a lo mejor no quiere decir que su enojo lo expresaron a pataleadas, ¿no?
Ah,
o sea, a lo mejor fue un enojo un poco más escondidito,
sí,
más bloqueadito, pero sí es el origen de la tristeza.
De hecho, siempre el enojo, Lili, va a generar la tristeza. Ahora, vámonos más para atrás a otra emoción. ¿Quién provoca el enojo, Lili?
A ver, un minuto de silencio. ¿Quién provoca el enojo?
¿Quién provoca el enojo? Ya hablamos que el enojo viene la parte de la tristeza, después otra vez viene el enojo.
¿Pues tus pensamientos?
Aparte de tus pensamientos, ¿qué emoción te genera?
Frustración.
El enojo. ¿Y la frustración quién te la genera?
Ah, que la fregada ya, ¿no? Porque mis... A ver, la frustración, ¿quién te... la impotencia.
¿Y la impotencia quién te la genera?
No saber soltar. El control.
El control. ¿Y quién te genera?
Okay.
¿Quién te genera el momento que pierdes el control y entonces tienes el miedo y tienes...
¿El miedo?
Exacto.
Me soplaste y no te diste cuenta.
Exacto, te lo dije. Se los dije a todos.
El miedo
es el origen del enojo. El enojo de la tristeza. Y la tristeza llega hasta matar a la gente.
A ver, necesitamos profundizar un poquito más. Porque no me aterriza aquí. ¿Cómo es que el miedo es el origen del enojo?
El origen del enojo. El miedo, Lili, se diagnostica y se empieza a determinar científicamente que es la emoción más carga de protón que te hace absorber tanto el oxígeno que te hace perder el control de la noción del tiempo y de lo que piensas y lo que haces.
Para los que no se acostumbran al tema de protón-neutrón, digo protón-electrón, cuando dice que es más cargada de protón, es como la emoción con frecuencia más baja de todas.
Así, la baja vibración.
Exacto.
Y el electrón es la, aquí bien Dalai, bien feliz y todos bien contentos. Ese es el electrón. Entonces, cuando tú tienes una baja vibración, es igual a que tengo mucho miedo. Tengo miedo a perder a mi esposo, tengo miedo a perder a mi hijo, tengo miedo a perder a mi mamá, a mi papá, tengo miedo a perder el trabajo, tengo miedo a perder hasta la pluma que me regalaron en la primaria. Y entonces, cuando generas y pierdes algo de lo que más amas, ¿qué crees?
Te enojas.
Te enojas. Ay, ¿por qué? Y no hubiera guardado. Y si hubiera hablado con ella, hubiera hablado con él. Y entonces, y empiezas a hacer una catarsis.
A ver, pero vamos a ver ejemplos. Solo que vamos a revisar primero las preguntas. nos dice Rose, ¿puedo trabajar con Jenny creencias limitantes para cambiarlas y desbloquearlas?
Creo que sí, o sea, la situación de las creencias, como estábamos hablando, Ros, la parte de las creencias limitantes es con lo que tú realmente vienes con los códigos de memoria, que la hace de dos programas atrás, habíamos hablado, y que de ahí esos códigos de memoria son los patrones con los que tú vas desarrollando, y todavía científicamente, Lili, hay que recordar que traemos códigos de memoria milenarios, que ya científicamente es comprobable. Cuando se nos hacen ciertos estudios muy específicos, se viene ahí en nuestro ADN esos códigos que vienen tras tiempo, porque la materia, acuérdense que no se destruye, solamente se crea y se transforma.
O sea, ¿está comprobado científicamente que traemos creencias de arriba?
Ah, sí, por supuesto. Millones de creencias, o sea, miles de creencias. O sea, te pueden traer códigos de memoria. ¿Has vivido alguna experiencia en la, ya seas tú o algún familiar, un amigo? Un ejemplo. ¿Qué tocaba el piano? Chin, fue a ver el piano y de repente empieza a tocar el piano y dicen, oye, wow, ¿qué, cómo toca el piano? ¿En qué clase tocó? ¿En qué escuela va? Cuando dicen, no, ni siquiera, nada más aprendí a tocarlo y de repente se me vino como que esa información. No vino de repente. Tienes los códigos de memoria establecidos en tus genes que en algún momento fuiste pianista y por eso te lo sabes.
Qué cañón. Por ejemplo, un ejemplo que es triste y de verdad, por ejemplo, Venezuela es una cultura que ha estado muy golpeada últimamente, ¿no? Uh-huh. O sea, el autoestima de los venezolanos, el todo ese tema ha estado pegado. Eso quiere decir que a lo mejor para generaciones abajo eso les va a llegar.
Claro que sí. De hecho, cualquier tanto las personas, estamos hablando ahorita de Venezuela, han sido golpeados y son personas en las cuales ellos volvieron a nacer ahí o nacieron en esa tierra para aprender algo que transitoriamente, acuérdense que nada es para siempre, todo es relativo, sin embargo, en el momento que te toca vivir esa experiencia, tienes que aprender a tomarla y por muy dura que sea, tienes que vivir tus eventos que decíamos, el miedo te va a generar el enojo, la tristeza, y entonces puedes llegar a tocar fondo para poder transformarte y entonces entender ese proceso de baja vibración a alta vibración.
Qué bonito. Bueno, pero entonces la respuesta para Rose es sí puede trabajar contigo el cambiar las creencias limitantes.
Claro que sí. Eso. Si tú estás de acuerdo y tú estás en toda la disposición, todo se puede.
Eso. Y decir una grosería. Eso. doctora Jenny, Georgina Arreguín. Doctora Jenny, el tema es muy interesante. Saludos.
Ay, muchas gracias. Ya saben que tenemos que empezar a entender este proceso de las emociones, más cuando tenemos eventos que nos mueve a toda la familia.
Aquí creo que están justo adivinando. Bueno, también ahorita checamos, nos pregunta Tati, ese cuento de que no te lo tomes personal, pero ahorita lo vamos a checar.
Ah,
pero
sí.
Acuérdenos, porque sí. Es algo bien importante eso.
No te lo tomes personal. ¿Y de dónde viene?
Exacto. El miedo, que están justo diciendo. ¿Podrías hacer consulta al hijo de alguien que tenga depresión y ansiedad?
Sí, claro. De hecho, acuérdense que todo es un trabajo en equipo. Yo apoyo muchísimo a todos los compañeros médicos, a pesar de que la medicina occidental, bueno, la que ya sabemos, alópata, como ustedes
alópata
tradicionalmente.
Alópata es los doctores de bata blanca. Así es. Como ella, por cierto.
Que todos empiezan a trabajar cierta información. Está bien, o sea, yo no estoy en contra de ese tipo de medicina. El detalle nada más es que estoy invitando a mis compañeros a comprender esta nueva tendencia, a esta información que muy pocas veces son accesibles los mismos compañeros, porque se niegan, se cierran las emociones, las creencias limitantes de que agarras un libro y dices, ¿sabes qué? En el PLM me está diciendo la etiología quiere decir las causas de la enfermedad, me viene la etiología, me viene cómo fue la enfermedad, cuáles son los signos y síntomas, cuál es mi dieta y cuál es mi tratamiento de medicamento. Y te lo tienes que aprender de memoria y pasas tu examen y qué padre, pero ¿qué va más allá? ¿Qué hay atrás de esa situación? ¿Un libro? ¿Un libro en la cual no sabes si esa misma situación la tiene la persona que puedas tener 10 personas hipertensas y 10 historias de vida diferentes? Entonces, si tú te involucras a entender esta otra parte espiritual, emocional, electrón, cuántico y demás, que se ve algo caótico, pero de verdad es la base de entender al paciente, a la persona, porque tienes que interactuar. Y si hay alguien, algún compañero médico que me está viendo, me está escuchando, de verdad, te invito a que te adentres a este nuevo sistema para poder ser más compañeros y entre más seamos, de verdad, vamos a poder ayudar a mucha gente porque muchos están gritando auxilio, quiero que me escuchen, quiero que entiendan que me siento mal, pero no encuentro solución. Voy aquí, voy allá, gasto dinero, gasto y nada más no encuentro una respuesta. Y qué mejor teniéndolo con bases científicas.
Entonces la respuesta es sí.
Sí. Quería hacer ese comercial. Para mis compañeros, porque sí es necesario hacer unidad.
No, y por supuesto, o sea, la ciencia, el otro día alguien me decía, yo solo creo en la ciencia moderna, no refiriéndose al tema solo científico. Yo le decía, es que la ciencia moderna considera lo que no se ve.
Así
ya
es,
¿sabes?
Así es.
Todo el tema cuántico que está súper relacionado con el tema de las emociones y con todo eso.
Así
bueno,
es.
Bueno, ay, Pedrito, un abrazo. La impotencia, justo decían. Estoy emprotonada. Así dice Rose, así se dirá.
Estoy en vez de decir vamos a decir emprotonada, ¿no? En vez de decir ENC y puntos suspensivos. Porque de verdad, o sea, científicamente tienes muchos protones cuando te enojas demasiado. Tenemos que generarlos a final de cuentas.
Aparte se me acaba de ocurrir que me voy a decir estoy encabronada. Estoy emprotonada. Muy buena manera, muy sí. Buena manera.
Y algo muy único y que viene de Ángeles Terrenales en 8:30.
¡Eso! Laura Gudiño nos dice, wow, qué tema muy ad hoc en lo que trabajo en mi ser. Es que la verdad es que nada es por coincidencia y todo al final creo que tiene que ver con ver aquí adentro, ¿no?
Así, ¿y quiénes somos? ¿Qué es lo que estamos emanando?
Ya somos dos, vaina. No sé por qué no puedo darle en responderte directo ni darte like. Ay. Bueno, ok. Entonces, ¿En qué nos quedamos?
En el miedo.
Ay, caramba, es que ese tema sí es bien complicado. En el miedo.
Miedo.
Ok. ¿Cómo? ¿Cómo que el miedo es el origen del enojo? O sea, ya nos explicaste, pero por ejemplo, estoy enojada porque mi papá no me compró el dulce que quería. ¿Dónde está el miedo ahí?
El miedo está en que desde tu cerebro, Lili, estás con que, híjole, y ya no lo vuelvo a comer. Te genero miedo. Porque tú querías un dulce. Y si ya no lo comes, ya no te lo compra tu papá, ¿qué te va a generar? Enojo. Y después del enojo...
Fíjate que no lo había visto así, pero tienes un punto. Porque si yo supiera que lo voy a comer otro día y no me lo quiere comprar, pues me valdría gorro.
Así es, y dices, bueno, pues lo compro mañana, total. Pero no pasa así. En ese momento dices, ay, no, yo quiero, y entonces me pongo berrinche. ¿Cuántos que somos mamás hacemos el que está? No, hay que comprarle al niño para que no patelee y que no esté ahí llorando y haciendo su berrinche. Y vamos y corremos a darle lo que él necesita, pero ojo, mamás, o sea, yo soy mamá. Cuando no nos damos cuenta, caemos en la sobreprotección, porque nos duele ver sufrir a nuestros hijos y luego llegamos a sobreprotegerlos, porque ¿cómo van a sufrir? Se siente feo llorar, se siente feo sentir esa tristeza, mejor lo rescato y entonces le genero la sobreprotección. ¿En qué momento estamos haciéndoles ver que no siempre se tiene en el momento que se truenan los dedos lo que se quiere?
Sí, ¿en qué momento ejercitas la tolerancia, la frustración?
Y entonces estás enseñando a darle todo. ¿Y qué pasa cuando no se lo das? Cuando pasan unos añitos que ya están grandotes y empiezan a decir, no, pero ¿por qué? Y entonces, como decía mi abuelita, se te suben a las barbas. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿No?
No, y el problema también viene cuando eres más grande y digamos que tienes un trabajo que... De 5 citas cierras 3.
Así es.
Imagínate, la tolerancia a la frustración no la tienes ejercitada, no aguantas, vas a estar mal, o sea, sí tiene consecuencias. Pero entonces, lo que decías de la sobreprotección, ¿no? Pero entonces, a ver, ya me acordé. ¿Por qué no, Vania, por qué no nos cuentas por qué te enojaste? No sé si se pueda, pero para poder ver ejemplos de enojo, miedo, ¿de dónde viene el miedo?
Exacto. O sea, a lo mejor te enojaste porque no cobré mi quincena, ¿no? Un ejemplo. Entonces tú te enojas, es que no me pagaron completa la quincena, o sea, qué mala onda, ¿no? Y entonces quieres hacer una demanda y todo ese show, pero tu miedo, ¿sabes qué es? Quedarte sin el dinero porque a lo mejor tenías que pagar la renta, tenías que darle de comer a tus hijos, y entonces ¿qué va a pasar si ya no tienes el dinero? A lo mejor tienes problemas con tu pareja, y entonces viene un miedo de que vas a perder cosas o que vas a tener ciertos problemas y conflictos más severos, y después ya viene el enojo otra vez. Y la tristeza, ¿no? Pero el origen del miedo es que vas a perder algo.
Me enojo porque alguien me dejó plantado. ¿Dónde está el miedo?
El miedo en que precisamente no tuviste lo que quisiste.
¿Pero el miedo dónde está?
El miedo es porque te dejó plantada. Te dejó plantada un amigo, ¿sale? Mi miedo es que entonces ese amigo no me quiere. Mi miedo. ¿Por qué? Porque una cosa es el enojo. Mi miedo es que esa persona no fui aceptada. Mi miedo es que no soy aceptado. Ay,
¿por qué siempre tienes una respuesta? Porque sí. O sea, si yo sé que Juanito, que me dejó plantado, de verdad me quiere...
Estaría contigo.
Pues no tendría... Bueno, digamos para que pasar. Sí me quiere, pero le valió.
Y en ese momento, te voy a decir una cosa. Ahí viene otra. Si, por ejemplo, nos quiere, nos ha presentado bien, guau, cuando realmente son honestas las personas, y no solamente parejas, amigos, incluso nosotras. Yo porque te quiero y te amo y te respeto como amiga, yo te considero y te digo, ¿sabes qué, Lili? No voy a llegar. Pero no te dejo plantada, porque te aprecio y te amo y soy honesta conmigo y por eso soy honesta contigo. Pero una persona que no, ay, es que se me olvidó, se me acabó la pila. Okay, se vale porque
pero suele pasarte. Entonces no es miedo, cosas. Entonces no es miedo.
Claro que va a ser miedo. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, te estoy avisando, pero tú dices, ay, qué mala onda, mi miedo que está así. Yo tenía planeado tomarme un café y platicar con Jenny, pero resulta que Jenny no llegó y a la mera hora me cancela. Me va a generar un enojo porque mi miedo era que yo tenía algo que platicarle y escuchar un consejo o desahogarme y no estuvo ahí conmigo.
¿Qué opinan? Así, ¿qué opinan? A ver, vamos a seguir. Aquí nos dice Carlos, Carlos Monroy. Me confundí si el miedo es el origen del enojo. El miedo proviene de la inseguridad. Pero la inseguridad es la negación de cualidades. Es como percibir la existencia de un peligro. Entonces, ¿no vendría de nosotros mismos?
Sí, claro, o sea, la parte emocional viene obviamente de nuestro pensamiento, de nuestro ser, pero la base, digamos, a nivel científico, lo que se ha demostrado es que para que tú tengas una tristeza, una angustia, una frustración, un enojo, la base es el miedo. ¿Por qué? Porque prácticamente el miedo es lo que te hace ver que no tienes eso que tú quieres. Entonces, al no tenerlo, te va a generar las demás emociones. Y obviamente, si tú dices, bueno, es que la inseguridad me va a generar el miedo, pues obviamente, ¿por qué tienes inseguridad? Porque obviamente en ti está el miedo en que no tienes lo que tú necesitas o lo que tú quieres. Digo, porque la palabra también necesitar es algo complicado estarlo hablando y manejándolo constantemente, porque quiere decir que el día que no lo tengas, te mueres. Yo necesito verte todos los días. Aguas. Porque entonces estás ya generando una dependencia. Yo necesito mi café, porque sin mi café no soy yo, porque así me dicen los pacientes. Oye, es que porque el café es que es el que me da energía. Necesito mi café para tener un excelente día. Aguas, porque estás depositando tu excelente día en un café.
Tati. Tati nos cuenta su enojo. Cuéntanos sus enojos. Yo me enojé porque un maestro de Reiki me criticó, porque puse un video en un grupo de WhatsApp y le resultó ofensivo. A mí me enojó que siendo un maestro lo hiciera público, su enojo.
Mira, y Tati.
No, Tati.
Ah, Tati, perdón. Tati. Mira, Tati, aquí la situación de tu molestia y tu enojo fue por el maestro de Reiki que tuvo que hacerlo público. Ajá. ¿Qué, cuál es tu miedo? El haber sido juzgada. O sea, tu miedo es...
Que no te acepten.
Que no te acepten porque de alguna manera te juzgó. Ajá. Y entonces te juzgó y te generó el enojo. Y entonces me enojé porque me puso en evidencia. Entonces ya, ¿qué van a decir de mí todos los demás? ¡Qué miedo! Y ahora me van a juzgar todos. Y entonces ya no me quiero presentar con todos porque ya me van a empezar.
Híjole. Sí, ya no me van a querer porque entonces ya no me van a aceptar. Porque
y después, como fue el maestro, entonces me estoy influenciando de alguien que tiene un cierto poder, porque como es maestro, siento que él va a poder como que destruir una cierta situación de mi integridad o mi reputación o mi creencia, y entonces mi miedo es ya no ser esa misma persona para todos los demás, y entonces me dejó manipular por el miedo para que me genere un enojo por esa situación, y después va a venir una tristeza porque te vas a sentir mal, vas a decir qué mala onda, se supone que tiene esta técnica de trabajar la energía, y cómo se pone a decir esto. Ahora yo te ayudo a que transformes la emoción. Acuérdate que no porque haya sido un profesor de Reiki, genere una situación siempre a contestar que estuvo positivo y te dé like, porque a esa persona, este maestro de Reiki, pudiera hacer que el aprendizaje sea que tú tengas que trabajar sobre la frustración, que tú tengas que trabajar sobre esa de juzgar. A lo mejor a ti te cuesta trabajo el que te hagan una pequeña crítica, por muy sencilla que parezca, no la sabes manejar y chin, te la enchalecas bien rápido, generando que tengas un enojo, luego una tristeza, y eso te va a generar una colitis, una gastritis, te vas a sentir con poca energía, y ese tipo de situaciones físicas le estás dando opción a que no saber manejar la emoción te perjudique y te frustre, ¿no? De esa manera.
Es que yo me quedo pensando todo lo que dices. Cierto. Vania Rebeca, que le decíamos que nos contara de su enojo.
Ah, ok.
Sí, claro. Porque una maestra, fíjate qué chistoso. Porque una maestra en un curso, estos maestros. ¿No? Ay, sí. Porque una maestra en un curso me humilló en frente de todas. Y aparte, el diploma no me lo dio al finalizar el curso y se lo dio a otra chica que fue al curso gratis cuando yo sí pagué con 2 meses de anticipación. Todo esto porque una vez quiso que fuera su modelo en Querétaro, pero me dio desconfianza ir porque no me quería dar los datos de dónde íbamos a estar. Entonces se enojó y por eso me trató así.
Es, ¿cómo se llama? Para hablar
de Vania.
Vania. Mira, Vania.
Espera.
No.
Ya tenemos la segunda. O sea, para que sean las dos juntas de Vania.
Ah, ok.
Es que se enojó uno y luego vino el otro. La y otra fue porque me encontré a la exnovia ¿Novia? De un exnovio.
Ah, ok, ya.
O sea, su exnovio estaba con alguien que ya no está.
Ajá, que ya no está. Y entonces vio a la...
Ajá, exacto.
Ok.
Wow. La otra fue porque me encontré a la exnovia de un exnovio al que denuncié por abuso. Y ella me miró desde su auto con gesto de menosprecio y eso le dio tanto coraje porque yo a ella nunca le hice nada. A su hija siempre la traté bien y no entiendo por qué me miró así. Y aunque es ridículo, me hizo sentir mucho coraje.
Mira, Vania, a final de cuentas, ve lo que tienes que aprender a transformar. Tienes que laborar. Yo manejo antes que otra palabra el trabajar a laborar. Laborar es más en forma de conciencia de que tienes que transformar esas emociones. Fíjate cómo la situación primero de la maestra, porque no le dio la dirección, le dio un diploma a otra chica y que fue gratis y que no pagó. Digámoslo en una conclusión, no hubo un esfuerzo, quizás, y que le dio más reconocimiento a la otra persona que a ti. Que tú a lo mejor te esforzaste, pagaste, no.
Pero nunca le dio el diploma y la humilló.
Claro, pero aquí el detalle es qué tiene que aprender Vania de esa maestra. Porque aunque te va a doler lo que te voy a decir, quizás Vania vas a decir, qué mala onda,
o sea, la doctora. Ya no la vamos a ver aquí.
Ya no la van a ver aquí, ¿no? Pero, ¿sabes qué, Vania? Es necesario o era necesario y dar gracias a la maestra y a la chica de la exnovia de lo que pasó, lo que cómo te vieron, qué te hizo la maestra, porque eso te va a hacer más fuerte. Si tú transformas la emoción, fíjate, tienes el poder de transformar la crítica en una bendición para ti, porque entonces vas a poder transformar que el día que te humillaron y demás era necesario para que crecieras, para que te hicieras más fuerte.
Pero agradeces. Agradeces cuando entiendes que aprendes, ¿no?
Claro, pero en el momento del evento no lo vas a agradecer.
No, pero a lo mejor ahorita, o sea, ¿qué es lo que hay que aprender de eso?
Mira, por ejemplo, Vania, lo que tienes que aprender y agradecer es que esta maestra, al haberte humillado delante de los demás y que no te dio tu diploma, es darte cuenta que tú tienes el reconocimiento propio. O sea, ¿quién tiene que reconocerse primero? Tú. Si los demás, tú estás esperando un reconocimiento de todos los demás, aguas. ¿Te acuerdas del café? Si no tomo café, no soy yo. Ups, estoy depositando mi día en un café. ¿Tú estás depositando tu esfuerzo en un diploma y en una maestra que te humilló? Claro que no, porque aquí y en China, tengo un amigo que dice, tú aquí y en China, mientras tú seas como eres y el conocimiento, se va a aplicar. Es lo mismo que te digo. ¿Qué es lo que tenemos que agradecer a esta maestra, Vania, que te haya hecho lo que te haya hecho? Con todo el amor la perdonas y empiezas a decirle gracias porque entonces me has dado a reconocer lo maravilloso y lo potencial que tengo. Porque a pesar de todo lo que te hizo, tú eres quien eres.
Yo, el agradecimiento, yo siempre decía, ¿qué son esas salvajadas que, no? O sea, que estás enojada, alguien te hizo algo y agradece. No me nace agradecer. ¿Por qué te voy a agradecer? Hasta que una vez... una persona que me dio una lección bien dolorosa, o sea, de verdad que me dolió en el alma. Y entonces me dolió tanto que yo creo que en ese aspecto, tanto dolor para mí, ahí sí ya parezco de un drama, o sea, no, fue dolor rápido, pero, o sea, a lo que voy es que si no hubiera pasado por esa situación súper desagradable y me ha dolido, no hubiera aprendido lo que vi. Entonces yo en mi enojo estaba enojada, me decía,
se vale.
Pero nunca voy a hacer las cosas por, o sea, nunca me voy a dejar en segundo lugar, ¿no? Y era por el enojo, pero al final fue un gran aprendizaje porque tú para ti tienes que estar en primer lugar. Entonces, cuando exacto. Ves el aprendizaje, ¿verdad? Yo decía, ya después de que me bajó un poco el enojo, yo decía, gracias, porque me di cuenta de que la única manera de que yo no volviera a tener ese coraje con una persona así era nunca siendo alguien por alguien más, pasando por encima de lo que yo quisiera, ¿no?
Exacto.
Y entonces, cuando dices, bueno, gracias... Porque si no, me hubiera pasado el resto de mis días y cada vez hubieran sido lecciones más fuertes.
Y ese es el detalle, Lili, que a veces tú agarraste, como dicen, el hilo, pero ¿a quiénes no?
No, esta es la primera vez en mis 32 años de vida que yo entendí lo que era agradecer algo que no te gustó, ¿no? Pero fue la primera vez. Entonces, quería compartir eso. O sea, que de verdad sí entiendes, porque hay veces que sí necesitas unos cuantos... sapes, ¿no? Para entender.
Para
entonces de verdad agradeces, porque entonces te cambia la vida. Yo hoy tengo una conciencia que no tenía antes y entonces mi vida va a ser diferente.
Y termina siendo diferente porque después se te vienen otros eventos y más, otro tipo de personas que entonces vas comprendiendo el conocimiento, la información y entonces vas entendiendo cómo poder aplicarlo en tu vida, aumentando esa vibración, generalizando esa unión, esa unidad, Lili, de esta misma vibración. ¿Se acuerdan de que hablamos baja vibración protones, alta vibración electrones? No es lo mismo rodearte con personas que se enojan, que te critican, te juzgan, que damos gracias a esas personas para crecer. Sin embargo, cuando tú cambias de conciencia y cambias de vibración, ¿qué crees? Le dices gracias y cuando menos ya estás en la alta vibración. Y de esa manera empezamos a cambiar conciencia, estado de salud, estado financiero, de todo.
Personas que te rodean, ¿no?
Claro,
de repente empiezas a decir, ah, se me está yendo toda la gente, pero pues vibras diferente.
De hecho, perdón, hay una frase que hace un poco de tiempo puse en el estado de WhatsApp y puse, cuando tú empiezas a tener más conocimiento, tu círculo se hace más pequeño porque ya no te fijas en la cantidad, sino en la calidad de las personas.
Ah, qué bonito. Pero sí es cierto. Y también es un proceso aceptar y soltar a las personas que ya no tienen que estar.
Tienes que soltar y el desapego duele, pero damos gracias y seguir adelante.
Qué bonito. Bueno, Vania nos dice, ya nos contestó, creo que sí nos sigue queriendo.
Ah, gracias, Vania.
Nos dice, así es, muchas gracias, me ayudó de mucho lo que me dijo. Es muy cierto lo que dice, tengo que tener mi propio reconocimiento hacia mí misma.
Así es, y vas a ver, eso que aprendiste te va a ayudar de mucho de aquí en adelante, porque ahora tu visión va a ser también reconocer el esfuerzo de las demás personas que estén a tu alrededor.
Ay, qué bonito. Rose, si por un evento traumático de la niñez, paréntesis, una muerte de hermano mayor por secuestro, se vive un miedo, estrés crónico, ¿se puede liberar por completo esa emoción que se ha vuelto como un patrón inconsciente? Y luego nos pone, ahorita que lo encuentro, me generó miedo y culpa.
Pero hay que, ojalá y nos puedas compartir por qué le generó culpa. La situación de ese evento emocional, bueno, obviamente fue muy, muy fuerte. Sí es algo que tú puedes venir arrastrando y muy difícilmente puedas entender ese miedo y liberarlo porque hay una situación de una pérdida y de un ser amado. Aquí lo más importante para que puedas aprender ese aprendizaje, vale la redundancia, es entender que el proceso de tu hermano tenía que terminar. Que fue así, a lo mejor fue injusto, a lo mejor. Pero ¿se acuerdan que yo les dije los códigos de memoria? Digo, con todo respeto, Ros, y el amor que me mereces, y gracias por esta lección y tu historia de vida que nos acabas de compartir, pero te voy a decir algo que es muy fuerte y lo vivo con los pacientes. No sabes si en alguna otra vida tu hermano, en su código de memoria, hizo lo mismo a otra persona. Y esa persona en esta vida tuvo que hacer lo mismo para que él aprendiera que no tenía que hacer eso. Es muy duro, porque tú dices, qué mala onda, o sea, me estás diciendo que mi hermano fue así, ¿cómo lo puedes comprobar? Te vuelvo a repetir, los códigos de memoria milenarios y científicos que se vienen arrastrando, esos tardes que temprano salen a relucir. Entonces, hay pacientes que, por ejemplo, tengo que llegan y que fueron violados. Y yo cuando les hablo y les ayudo a transformar esa violación de ese miedo a decir, chin, el rechazo, no puedo tener una pareja, no puedo vivir una relación sexual placentera porque tengo tanto coraje, es empezar a entender y hacer una inversión de papel y mencionarles, ¿qué crees? Fíjate que tú hiciste esa misma acción, quizás no en esta vida, sino en otra o en otras, y tenías que vivirla aquí para aprender esa lección tan dolorosa que no es agradable. Pero lo hiciste y ahora tienes que aprender a valorarte para que evites hacer esa transición nuevamente o una vez más. Y empiezas a soltar. Hay gente que lo acepta, hay gente que se deja guiar, hay gente que toma de la mano de Dios y de todo el conocimiento y cambia. Y ese miedo de rechazo y ese miedo de no vivir una vida placentera empieza a entender la felicidad comprendiendo la raíz de ese problema.
Y es que la verdad, hay una imagen que luego les voy a enseñar, que sale un cuate, a ver, déjense, no se va a poder ver, no, olvídalo. Hay un cuate que está agarrando una tipa que se está cayendo del precipicio y entonces el cuate tiene una piedra enorme encima y la tipa tiene, hay como un escaloncito donde se podría parar, pero hay una serpiente. Pero ella no puede ver que el güey trae una piedra encima y él no puede ver que hay una serpiente en el hoyito y no se puede meter. Entonces él dice, pues te estoy jalando con todas mis fuerzas, ¿por qué no pone un poquito de su parte
para
y
que
escala,
pueda,
¿no? Porque ya no aguanto la piedra. Y ella dice, puta, o sea, De verdad.
Cuate, ¿qué onda?
¿Por qué no jala más fuerte? O sea, que de verdad ya no puedo, la serpiente me va.
Pero ella no alcanza a ver la piedra.
No alcanza a ver la piedra. Entonces, lo que quiero
dar a entender,
y lo que la imagen quiere transmitir, es que nosotros no sabemos, no hay manera de que veamos lo que cargamos o las circunstancias en las que está nosotros, ni tampoco lo que tenemos que aprender en cada vida.
Así es, así es. La otra vez estábamos platicando, Lili y yo, de acerca de, más allá de lo que ustedes puedan imaginar, hay tantos contactos, tantas conexiones con tantas energías diferentes, sobre todo la alta vibración, y hay más seres de alta vibración que nos empiezan a guiar y muchas veces no comprendemos esa información, Lili, y pensamos que solamente somos nosotros, cuando hay más seres de diferente vibración, mucho, mucho más alta, que nos comparten el conocimiento, pero cuando tú estás cerrado de mente, cuando tú estás en baja vibración, no lo comprendes, te vas con los de la baja vibración y entonces tus aprendizajes son tan más dolorosos por el hecho de no soltar. Es tan fácil soltar, difícil, pero fácil, complejo, pero sencillo de entender. Lo único que necesitas es valor, agarrarte al miedo, porque no se trata de hacer el miedo a un lado, es agarrarlo de amigo. Tienes que agarrar al miedo de amigo y decir, vente miedo, vamos. Pero no decirle, miedo, aquí te quedas, ahorita vengo. No. Tienes que agarrarlo el amigo, porque el miedo es tu amigo. Si tú no agarras al miedo como amigo, entonces estás perdido y perdida, amiga o amigo, porque a final de cuentas el miedo dijimos que es el origen de las demás emociones.
Qué fuerte. Oigan, ya se nos está acabando todo esto y tengo muchas cosas que decir.
Sí.
Vania nos dice, esto que pasó fue un foco rojo de cómo estoy actuando en la vida y que las razones por las que las hago son las incorrectas. Tengo que cambiar eso, en verdad, gracias, qué bonito.
Qué bonito, y ojalá de verdad que te hizo ayudar, no sabes, eso me una gran labor, la semillita, Lili, que haces en el día, de sembrar esa semilla de conciencia te va a llevar un árbol de abundancia y sobre todo de atracción de buena vibración, para que sigas en Ángeles Terrenales y puedas entender muchos angelitos que hay en este planeta y en otros más que te puedas imaginar. No somos los únicos, somos miles, millones, billones de números, no sabría yo decirte la cantidad, pero todo está en tu cabecita, en tu ser, para poderlo nutrir. Así es que tienes que aprender a cambiar. Ya estás en esa transformación, ahora aplícalo en el día.
Qué bonito. Lupix nos dice, hola, he tratado por todo de hacer mi vida mejor, pero no funciona. Me dan ataques de tristeza. ¿Qué me puedes decir? He estado a punto de claudicar en mi fe. Voy a leer todos porque ya nos tenemos que despedir. Edgar, que le mando un beso enorme, nos dice, el hedonismo es lo que provoca ese problema emocional. Ya no sé cuál, Edgar, ya no sé en qué momento mandaste el mensajín, perdón. Vale, muchas gracias, Lupix. Saludos desde Jalapa, un beso. Rose, mejor sesión con Jenny porque es profundo el tema. Sí, está cañón. La verdad es que los temas emocionales sí tienen un
más allá de la información de lo cual aparentas.
Exacto. Edgar nos dice, en las citas de Hegel, el camino a la libertad está en la dialéctica, en una dialéctica trascendental.
Así es.
Patricia Apo Bolaños, que le manda un abrazo, nos dice, ¿cómo hago para comunicarme desde Costa Rica? Me regalan el número de la doctora. Otro programa de manejo de emociones.
Bueno, pues vamos para la otra semana. A final de cuentas vengo todos los lunes.
Exacto, lunes.
Así
a
es
las
que estamos aquí para empezar a seguir ayudando a la humanidad, porque a final de cuentas es un espacio para compartir conocimiento, mucho amor y sobre todo ayudar a que todos nos volvamos en alta vibración.
¡Eso! Pues ya nos vamos, señores. Ah, bueno, no. Tati, a tu salud, nos echamos el otro. ¿Podemos poner por ahí la plequita o puedes repetir tu teléfono, Jenny, por favor?
Claro que sí, chicos y chicas, al 55-42-18-12-79, 55-42-18-12-79, y en respondiendo a los de Costa Rica, yo creo que es más fácil que entres a Google y diga y escribas cómo llamar de Costa Rica a México a celular y es más fácil.
No, o le mandas un WhatsApp y ya se pone de acuerdo de cómo.
Ah, sí, pues también en WhatsApp. Es que es más fácil por WhatsApp e incluso así es como me están mandando hasta los estudios de laboratorio y todo y es mucho más padre porque es más fácil el diagnóstico.
Eso. Pues muchas gracias. Acuérdense que las redes de 8Media son 8Media en Facebook, en YouTube 8Media, Twitter @8MediaOficial. Los podcasts están en Spotify, pueden buscar ahí Ángeles Terrenales, en iTunes, en TuneIn Radio. Y muchas, muchas gracias. La verdad es que me encanta que seamos una familia así. Y quiéranse mucho porque hay que voltear a ver adentro para después
poder voltear a ver afuera. Y muchas gracias por venir. Nos vemos el próximo lunes en Ángeles Terrenales con nuestro segundo programa de la emoción, que tenemos que abordar el miedo y no tomarse las cosas personales y otras cosas más.
Sí, esos temas. Cuídense
bueno,
mucho.
Un abrazo a todos. Hasta y todas.
Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8ymedia.com. Y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y TuneIn Radio. Todos los programas de 8ymedia.com en la palma de tu mano.